Cristo Jesús derramada en la cruz. También escuchábamos que Dios quiere que estemos en un lugar que depende del lugar donde estemos, podemos recibir o no recibir de parte de Dios. Y yo quería un poquito, seguir sobre esta línea. Y hay dos parábolas, la cual la otra semana tocamos solamente una palabra de estas parábolas, que era la diligencia, ¿recuerdan? De aquel pastor que dice que tenía un rebaño de ovejas, 100 ovejas, y una se perdió y dejó las 99 y fue a buscarla hasta que la encontró. Y después también está la parábola de la moneda perdida. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 15. Versículo 8, dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, dice, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando se activa el instinto de recuperar algo, también se activa la fe. Esta mujer perdió una moneda y dice que con diligencia, quiere decir con cuidado. No barrió de cualquier manera la casa, sino que dice que fue con cuidado. Seguramente empezó por un área, por un sector de una habitación, y fue barriendo con cuidado hasta encontrar la moneda. Perseveró y puso en su corazón el deseo de encontrar, no parar de buscar hasta encontrar la moneda. Y hablábamos de recuperar lo que quizás en el 2016 muchos de nosotros perdimos. Mucha gente perdió, algunas personas perdieron seres queridos. Otros perdieron trabajo, otros podemos perder muchas cosas a lo largo del año. Y este año, 2017, hablábamos de que en Dios podemos recuperar aún las cosas perdidas. Aquello que quizás no le damos ya importancia o creemos que es imposible de recuperar, en Dios es posible de recuperar aquello que el enemigo, nosotros o el mundo, recuerdan los tres enemigos del cristiano: Satanás, el mundo y nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Podemos recuperar lo perdido. Podemos recuperar lo perdido en las emociones, en el espíritu, en la familia, en nuestra economía y en la amistad. Podemos recuperar amistades. Y de esto quería pararme un poco, sobre la amistad, sobre lo que es ser amigo, sobre lo que la Biblia declara ¿qué es la amistad? Porque la amistad Jesús le da mucha importancia. Jesús a sus discípulos dijo: mira, ya no os voy a llamar más esclavos ni siervos. Desde ahora en adelante os voy a considerar amigos, porque os declaré todo aquello que el Padre me dijo que revelara. Por tanto, desde ahora, desde este momento, ya no sois siervos, sino sois amigos. Porque el Hijo del Hombre, dice Mateo, capítulo 18, versículo 11, vino a salvar lo que se había perdido. El motivo de que Jesús viniera a esta tierra es para buscar aquello que estaba perdido, que éramos tú y yo, y toda la humanidad. Por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, el mundo entró en un caos, una separación de Dios, y Jesús vino precisamente para arreglar esa situación y buscar a aquellos que estaban perdidos. Leyó en un principio un salmo, perdón, en Primera de Pedro, que antes en otro tiempo no éramos pueblo, pero que por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, somos hoy pueblo y somos hechos hijos de Dios. Todos aquellos que le recibieron, les dio la oportunidad, la potestad de ser hijos de Dios. Jesús les está diciendo, parafraseando a los discípulos: no penséis que vosotros sois mis simples compañeros, porque quizás los apóstoles pensaban que estar con Jesús, aparte de tenerlo como maestro, podían pensar que eran compañeros. Y una cosa es ser amigo y otra cosa muy diferente es ser compañero. Compañero es una cosa muy general, pero amigo es algo mucho más íntimo, ¿verdad? Dice, se suele decir, bueno, amigos no tengo muchos, amigos hay pocos. Y la verdadera amistad y los verdaderos amigos se ven cuando, en las ocasiones, cuando uno está pasando un momento difícil, el amigo siempre va a estar ahí. Puede ser que entre los amigos haya conflictos, enfados, malos entendidos, pero si es una amistad genuina, eso vuelve otra vez a su sitio. Y yo lo digo por experiencia. Yo sé de lo que estoy hablando sobre esto. Así que la amistad, Jesús le daba mucha importancia al ser amigos. A sus discípulos los trató de amigos, como uno más. Jesús hizo como uno de ellos, porque Jesús se identificaba con la gente, tenía empatía con las personas. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, por alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es nuestro fiel amigo, como cantamos. Él siempre permanece fiel y no solo entregó su vida por sus amigos, no solamente por sus amigos, sino entregó su vida por sus enemigos. Cuando en la cruz del Calvario dijo esas palabras de Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No lo estaba diciendo por sus amigos, lo estaba diciendo precisamente por sus enemigos. Nosotros estamos llamados a perdonar, a orar por los que nos ultrajan, por los que nos maldicen, y nosotros tenemos que actuar de una forma positiva ante una situación en la cual nos hacen algo negativo. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Humanamente se puede decir que es casi imposible, ¿verdad? Pero en Dios, cuando el Señor está diciendo, orad por los que os ultrajan, aquellos que dicen de vosotros mentiras, tenéis que orar, tenéis que amarlos, cuando eso lo está diciendo en la palabra es porque se puede llevar a cabo. No será fácil tampoco. Pero en Dios, como dice la palabra, haremos proezas. En Dios podemos llevar adelante cosas impensables, cosas que pensábamos que no podían pasar, con Dios sí pueden pasar. La verdadera amistad es súper importante entre los hermanos y no solamente entre los hermanos, sino con el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Jesús dio un ejemplo cuando habló de esa persona que fue herida. ¿Y quién fue el que le ayudó? Un samaritano, un enemigo. Así que el prójimo puede ser cualquiera de los que está en la calle y no esté aquí dentro. Y estamos llamados a amar al prójimo. Mira, Jonatán, el hijo de Saúl, en un momento dado dice que su alma, su espíritu, vamos a leerlo, en Primera de Samuel capítulo 18, versículos del 1 al 3, dice, pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán, ¿cómo? Como a sí mismo. ¿A qué estamos llamados nosotros? Amar al prójimo, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. En eso se resumen todos los mandamientos. Así que Jonatán aquí está diciendo que él, en un momento dado, su alma quedó tan ligada a David que dice que lo amó como a él mismo. La verdadera amistad no admite límites ni obstáculos. Cuando vienen las dificultades y un amigo es un amigo y está contigo, los obstáculos se pasan por encima. ¿Recuerdan aquel paralítico que dice que no tenía ninguna opción de poder llegar hasta los pies de Jesús? Dice que cuatro amigos le cogieron, lo pusieron en una camilla y lo llevaban a donde estaba Jesús, pero la multitud impedía entrar en la casa. ¿Se dieron por vencidos los amigos? No. Dijeron, hoy es el día en que nuestro compañero, amigo, puede salir de esta situación. No sé cómo vamos a hacer. Seguramente se pararon en la puerta y dijeron, ¿cómo podemos hacer para ponerlo en los pies de Jesús? Y a uno de ellos se le ocurrió ir al tejado apartar las tejas, en este caso tejas, en aquel tiempo quizás fuera paja o fuera barro. El caso es que hicieron un agujero y bajaron al amigo y lo pusieron delante de Jesús. Y el amigo recibió la sanidad, y no solo la sanidad, sino la salvación. Cuando una amistad es una amistad poderosa, ligada en un mismo alma, en un mismo espíritu, todos los problemas y todas las dificultades se pueden sacar adelante. Por eso es importante que la Biblia habla de dos, donde están dos o tres reunidos. Jesús mandó de dos en dos ir a predicar el Evangelio. Mejor son dos que uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno cae al hoyo, el otro puede rescatarlo. Esa es la importancia, la unidad en el cristianismo, en los creyentes. Ahora, puede haber momentos en que, como dije, la amistad se pueda empezar a deteriorar. Y a veces la amistad se deteriora por malos entendidos. ¿Sabes? Yo pensé, es que a mí me dijeron, es que claro, yo cuando vine y vi, es que yo, y uno se hace su propia cábala, y resulta que después, cuando las personas se sientan y hablan y comunican lo que hay, resulta que el 90% de todos esos gigantes que se levantaron son ficticios, no existen. Y hubo casi la posibilidad de perder una amistad que quizás sea una amistad duradera de años, que nunca debiera deteriorarse. Yo y tú somos muy diferentes. Entre nosotros puede haber roces algún día, malos entendidos, pero tiene que prevalecer la verdadera amistad. Entre los cristianos tiene que haber un amor genuino los unos con los otros. La verdadera amistad no tiene límites. Mira, Job tenía razones para enfadarse con sus amigos y maldecirles, porque había recibido de ellos lo que nunca seguramente esperó recibir, igual que de su esposa. Pero dice que al final de todo, Job oró por sus amigos y Dios le duplicó todo lo que había perdido. Job tenía razones. Job se podía, imagínate cómo se podía encontrar Job. Aún por encima de todo lo que le estaba sucediendo, sus amigos le dan la espalda y empiezan a acusarle de algo que era inocente. Y él sabía que no, de lo que le estaban acusando no era verdad. Y debía de pensar, vaya amigos que tengo. En el momento que yo necesito, que perdí todo, familia, todo, estoy enfermo, tirado en el suelo, los que verdaderamente que debían ser mis amigos, los que me tienen que ayudar a levantarme y traerme ánimo, lo único que están haciendo es poniéndome la planta del pie encima. Tenía Job posibilidades y tenía razones para rechazar a sus amigos. Porque cuando él se encontró con Dios, dice que de oídas te había hablado, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Ahí Job empezó a recuperar todo lo que había perdido en el plano sentimental, en el plano humano. Y dice que oró por sus amigos. Por eso que a veces a lo largo de nuestro caminar vamos a tener fricción unos con otros. Vamos a tener malos entendidos. ¿Quién de los que no estamos aquí no tuvo alguna vez un malentendido con su amigo? Y hablo de amigo, no hablo de compañero. Porque en el trabajo, por ejemplo, es fácil tener un roce con el compañero, porque ahí siempre hay roces. Pero yo estoy hablando aquí, en la iglesia, entre cristianos, entre creyentes, entre personas, por ejemplo, de esta iglesia con otra iglesia, personas de esta denominación con otras denominaciones. No, que nosotros somos pentecostales. Y claro, los otros son muy apagados, no creen en los dones del Espíritu. Y empezamos a entrar en esa dinámica sin pensar de que son nuestros hermanos y que nosotros lo que tenemos que hacer es bendecirlos. Quizás hagan el culto de diferente forma que nosotros. Pero eso no quita de que tengan el mismo espíritu, que hayan sido redimidos por la misma sangre de Cristo y que son hermanos en Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Por Proverbios 17:17 dice que el amigo es siempre el amigo y en los tiempos difíciles a veces es más que un hermano. No sé si tú experimentaste esto también. Un amigo de verdad en los momentos difíciles es más que un hermano. Hay un lugar en la Biblia que dice que es mejor tener a un amigo cerca que a un hermano lejos. Mejor tener a un amigo cerca que a un hermano lejos. Porque un amigo puede ser mayor que un hermano. Y cuando está hablando de hermano, está hablando de hermano sanguíneo. No hermanos de entre nosotros, sino de un hermano sanguíneo. Por eso es importante que nosotros valoremos la amistad y la cultivemos. Y alguno puede decir, bueno, Valentín, ¿y cómo es que estás predicando sobre esto? Bueno, estoy predicando sobre esto porque Dios me habló a mí sobre esto. Y quizás alguno de los que está aquí necesita reconciliarse con su amigo, no lo sé, no lo sé. Pero cuando Dios pone algo en el corazón de alguien es porque seguramente haya alguien más que necesita escuchar esto. Y no es una reprimenda, sino es un ánimo, es un desafío en esta tarde para ti y para mí. Que tengas en consideración la amistad, porque la amistad es muy valiosa, muy valiosa. Nunca sabes quién va a poder ser el que mañana te pueda levantar cuando estés caído. Y no sabes si tú tendrás que levantar también a tu amigo que está caído. A eso estamos llamados. Puede que por causas, como dije, se debilite la amistad y la lealtad a veces también. Pero si es una amistad de amigo sincero, se puede rescatar, se puede recuperar. Dice, hay un dicho que dice, haz el bien y no mires a quién, ¿verdad? Hay un dicho que dice esto. Y yo creo que es una cosa buena, hacer el bien sin mirar a quién. Había personas que predicaban a Cristo y que vinieron, mira, es que estos están predicando por altanería y tal. Y dice, no importa, no importa, déjalos. Si Cristo es predicado, no nos tiene que, nosotros no tenemos que juzgar a las personas. Ya Dios sabe las motivaciones del corazón. Así que haz el bien y no mires a quién. Jesús profundizó, y dio ejemplo de la amistad. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. En beneficio del prójimo debemos de actuar con empatía, identificarnos con las personas, aunque sean diferentes. Y puede ser que a nuestro caminar diario tengamos choques unos con otros. Pero Dios nos dio la posibilidad del perdón. La posibilidad del perdón. Y dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos puede perdonar a nosotros. Y si no hay perdón, es fuerte decirlo, pero si no hay perdón, no hay salvación. Si nosotros no somos perdonados de nuestros pecados, morimos en nuestros pecados. Así que para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados, tenemos que también dar el paso de perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque es muy fácil llevarse bien con el que te llevas bien. Con aquel que no tienes choques, con aquel que no tiene roces. ¿Y sabes con quién no tienes roces? Con aquel que menos te relacionas. Con las personas que menos te relacionas son con aquellos que menos roces tienes, evidentemente. Ahora, cuando empieza la convivencia, cuando empiezas a entablar una relación diaria o de más frecuencia, ahí es cuando empiezan los choques. Y dice, va, este no veas, pensé que era tal, pero fíjate, hay que echarle de comer aparte, ¿verdad? Nunca tienes dicho eso. Este parecía una mosquita muerta y mira, si te descuidas te hace un traje. Pero estamos llamados a amarnos porque todos somos muy diferentes. Todos somos muy diferentes. Y la amistad, aunque parece que puede ser que en un momento se haya hundido, en Dios se puede recuperar. Y cuando estaba pensando en esto me venía a la mente Eliseo, ¿recuerdan? Dice que fueron a cortar leña y dice que uno de los leñadores se le cayó el filo del hacha, se le cayó el hacha al río, al agua. Y dijo, ahí va el hacha que era prestada, no era mía. Imagínate, ¿no? Si es tuya, dices tú, bueno, pues me compro otra y ya está. Pero resulta que basta que le dejen un hacha para que la pierda en el río. Y Eliseo le dice, ¿dónde cayó? Y dice, ahí cayó. Dice que cortó una rama, la echó al río y el hacha flotó y fue recuperada. Y me vino hasta la mente, digo, a veces la amistad es así. A veces tenemos un choque entre nosotros y parece como que no, esto se acabó. Aquí, cruz y raya. No quiero saber nada de este hermano. Sí, sí, hermano en Cristo, lo que tú quieras, pero él que se sienta allá, yo me siento aquí y cada una a la suya. Pero eso no es lo que Dios quiere. Es más, Dios quiere que con ese hermano que tiene roces empieces a relacionarte más para que esos roces no traigan problemas. Y quiero terminar, este mensaje es cortito porque es muy claro, yo creo que es claro lo que quise compartir, ¿no? Cultivar la amistad, porque la amistad es muy preciada, no solamente para nosotros, sino porque Dios le da mucha importancia a la amistad, a ser verdaderamente amigos. Y hay un relato en Segunda de Reyes, que aunque voy a acabar, voy a leer el relato para entrar en contexto, y es un poco largo, pero lo vamos a leer, ¿vale? Segunda de Reyes, capítulo 6. Versos 24 en adelante. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, de acá, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Fijaros en qué situación se encontraba esta ciudad de Samaria. Estaba sitiada por los enemigos y tenían víveres, pero los víveres empezaron a escasear y llegaron al punto que dice que nadie entraba ni salía de esa ciudad. Y tenían tanta hambre que hasta el estiércol de las palomas lo vendían por no sé cuánto y la cabeza de un asno por no sé cuánto. Y llegaron hasta el punto de que Moisés profetizó en Deuteronomio que iba a suceder esto, que iban a comerse a sus propios hijos. Y dice que una mujer le estaba diciendo al rey, reprochándole, mira, es que quedamos en una cosa, matar a mi hijo y comérnoslo hoy, y mañana matar al de ella y comernos, y ella cogió y lo escondió. Hasta ese punto, eso no es una fábula, es algo real. Estaban muriéndose de hambre, literalmente, se comían a sus hijos. Seguimos leyendo. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey se enfada de tal manera que lo que hace es querer matar a Eliseo. Le culpa a Eliseo de todo el mal que está viniendo. Quizás pensó que Eliseo tenía la posibilidad de orar a Dios y que hubiera un milagro donde hubiera abundancia. El caso es que el rey se enfurece con el profeta y muchos reyes se enfurecían con los profetas porque los profetas cuando traían la palabra de Dios, a veces la palabra que traían no era una palabra agradable al oído del rey. Entonces, por lo que sea, el rey dice, mañana te corto la cabeza. No va a pasar un día sin que te mate. Y él dijo, así me haga Dios y aún mañana si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal del Señor viene. ¿Para qué he de esperar más a Dios? Dijo entonces Eliseo: oíd palabras del Señor. Así dice Dios: mañana a estas horas valdrá el seab de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, el brazo derecho del rey, respondió al varón de Dios y dijo: si Dios hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Viene palabra de Dios al profeta Eliseo y dice: mira, esta situación en la cual estamos va a cambiar. Y lo que hoy no se puede comprar, mañana por una simple moneda se va a poder comprar comida en abundancia. Y el que estaba allí, uno de los príncipes, dice que el rey apoyaba en él su brazo, es decir, una persona que era cercana al rey, pone en duda lo que está diciendo el profeta. Dice: aunque Dios abriera los cielos, esto no puede pasar, esto es imposible. Es imposible, claro, es imposible. A los ojos humanos era imposible. De un día estar comiéndose a sus hijos porque no tenían que comer, a otro día de abundancia de poder comprar toda la comida que quisieran. Era imposible humanamente. Mas él le dice: mira, por esto que estás diciendo, por tomarlo en poco lo que yo estoy diciendo, palabra de Dios, que sepas que tú lo vas a ver, pero no lo vas a gustar, no lo vas a vivir. Y seguimos, dice, que había, es aquí donde me quiero parar, a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos vieren la muerte, moriremos. Los cuatro leprosos toman una decisión. Dice: estamos aquí y nos vamos a morir de hambre. En la ciudad no podemos entrar porque no nos está permitido. Pero aunque pudiéramos entrar, los que están dentro se están muriendo de hambre también. Vamos a los enemigos. Si nos aceptan y nos dan de comer, bien. Y si no, pues nos maten. Muertos ya estamos, no tenemos nada que perder, no tenían nada que perder. Y dice: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegaron a la entrada del campamento de los sirios, pero no había nadie allí. Porque Dios había hecho que en el campamento de los sirios oyesen estruendos de carros, ruidos de caballos y intrépidos de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron otra vez en la tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Pero aquí pasa algo. Dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declaro lo que han hecho los sirios. El rey estaba equivocado. Él pensaba y decía: ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos lo que hay. Y tomaron pues 2 caballos en un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron, y los siguientes hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seab de flor de harina por un siclo y 2 seab de cebada por un siclo conforme a la palabra de Dios. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo y a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y el sea de flor de harina serán vendidos por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Dios hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló en la entrada y murió. Donde yo me quiero parar es en estos 4 leprosos. Dice que fueron al campamento desahuciados con la esperanza mínima esperanza de encontrar o que les dieran algo de comer, pero que el 90% de las posibilidades era que los iban a matar. Una, porque eran leprosos, no podían acercarse a nadie, pero no tenían nada que perder. Dice que cuando llegaron allí se saciaron, comieron, bebieron, empezaron a guardar ropa, no sé para qué, porque la lepra era una enfermedad incurable, a no ser que Dios hiciera un milagro. Pero el caso que ellos, cuando vieron todo esto, los pobrecillos, que estaban siempre solos, llevarían no sé cuánto tiempo solamente los 4, apoyándose unos en otros porque no se podían acercar ni a su familia, dice que empezaron a ver la comida y se empezaron a comer y a saciarse. Pero hubo un momento que algo a su conciencia vino y dijo, no estamos haciendo bien. Tenemos que llevar las buenas noticias al pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro rey. Él podían estar enfadados, tenían todo el derecho de estar enfadados con el pueblo, aunque es verdad que tenían lepra, los leprosos en aquel entonces eran despreciados por completo, desechados, eran la escoria. Tenían que ir con una campana dando voces y diciendo lepra, 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 para que todos aquellos que pudieran pasar cerca se pudieran apartar. Pero estas no tuvieron rencor del pueblo, de sus paisanos. No fueron vengativos, tampoco. Podían haber dicho, bueno, pues como nosotros nos vamos a morir como el Sangonereta, hasta reventar. Vamos a estar aquí comiendo y bebiendo y hasta que nos muramos, pero a ellos no les vamos a decir nada, que se mueran ahí dentro de la ciudad. No fueron vengativos y tampoco fueron egoístas. Yo no sé si, no dice que hayan entregado lo que habían escondido, es igual, había para todos con abundancia. La lealtad y la amistad con sus paisanos hizo que estos 4 leprosos, aun estando con la sentencia de muerte, reaccionaran de una manera de verdadera misericordia, compañerismo, amistad. Podían haberse callado, estar tranquilos en el campamento del enemigo, durmiendo en tiendas, estando en caliente y no compartirlo con nadie. Pero no hicieron eso. Por eso los cristianos estamos dados también a llevar las buenas noticias. No nos podemos callar. No podemos actuar así. Si no actuaron los leprosos con sus paisanos de esa manera, ¿cuánto más nosotros con las personas que no conocen al Señor? Tenemos que hacerlos, llevarle las buenas noticias y hacernos amigos de ellos. Muy importante. A veces queremos evangelizar de muchas formas y todas las formas están bien. Yo no me voy a meter en las formas de hacer evangelismo. Pero yo he visto la efectividad del evangelismo empezando por la amistad. Y cuando hablo de esto, hablo de lo que yo vi y viví con Don Aliboni. Ellos eran personas que primeramente se ganaban la amistad de la gente, se daban a conocer, los llevaban a su casa, tomaban té o café con galletas, hablaban, le hablaban del Señor, le daban su testimonio, se ganaban su amistad. Y por eso hasta el día de hoy, después de todos los años que llevan fuera de aquí, cuando vienen aquí y van al supermercado, les abrazan, les besan y a donde van les quieren, porque supieron cultivar la amistad. Y con esa amistad empezaron a formar esta iglesia y las que ya ustedes saben. Y todo fue por ganarse primeramente la amistad de la gente. Y nosotros estamos llamados también a ser amigos, no enemigos, y mucho menos entre nosotros. Mucho menos entre nosotros. Tenemos que cultivar la amistad. Y si tienes un roce con el hermano, dice la Biblia que si tienes algo en contra, vayas, hables con él, lo arregles, y después vayas y des tu ofrenda. Pero no lo hagas sin arreglarlo. Es importante la amistad y es importante tener amigos. Gracias a Dios que es importante tener amigos. Nada más, no quiero deciros nada más que eso. Gracias a todos porque yo sé que sois mis amigos y yo también quiero ser amigo vuestro. Hablo en lo personal, ahora mismo hablo en lo personal. Así que es bueno cultivar la amistad. Me llamaba Elsa diciéndome que había estado con la mamá de Itzel. La iglesia le regaló una Biblia, la mujer está leyendo la Biblia, dice, muy animada y que está muy agradecida sabiendo de que personas que no la conocen de nada se volcaron y la fueron a ver, personas de la iglesia se acercaron allí a animarla, a orar por su hija, a darle un abrazo, y eso es como se evangeliza. Eso es una forma de evangelizar muy poderosa. Amén. Que el Señor les bendiga.